Estados Unidos de América.
Han ocurrido nuevas protestas en varias localidades de Cuba en medio de los constantes apagones.
Luis Manuel Otero Alcántara abandona huelga de hambre y denuncia hostigamiento, según fuentes cercanas al preso de conciencia.
Rinden homenaje dentro y fuera de Cuba a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en el décimo aniversario de su muerte.
Constituida mesa de diálogo en Panamá ante las mayores protestas en décadas por el alto costo de la vida.
Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU firman acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales ucranianos.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes ya, antesala del fin de semana, 22 de julio de este año 2022, y el equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción, como siempre, están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda, Alberto Müller, y aquí frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Comenzamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Nuevas protestas estallaron este jueves en Cuba por los prolongados apagones. Tomás Cardoso informa.
Nuevas protestas con toque de calderos ocurrieron este jueves debido a los prolongados apagones en dos poblaciones cubanas. Así se manifestaron en una protesta iniciada en horas de la noche en la comunidad del Batey del Central Australia y que concluyó en el poblado de Hawái Grande, en Matanzas. Desde el territorio matancero nos informa el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzu.
La protesta se inició en el Consejo Popular Central Australia y posteriormente se extendió a municipios Hawái. Todos gritando consignas alegóricas al apagón y a los calificativos que le dan el señor Miguel Díaz-Canel. La protesta de Hawái y Australia se puede considerar multitudinaria. Había un gran volumen de personas, no reportaron violencia policial.
La segunda protesta ocurrió alrededor de las 12 de la noche en el poblado costero de Caibarín, en la provincia de Villa Clara. Nos cuenta la residente Adriana Delgado.
La corriente fue ayer como a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y después a las 4 se volvió ahí como hasta las 6. La corriente fue a las 12, entonces la gente ya, desde por el día, ya estaban diciendo de reunir. Como casi 1:30, casi 2, se fueron ahí para el malecón. Ya cuando estaban toda la gente con los calderos y eso, ya vino la corriente. Se reunieron bastante.
Mientras tanto, ya son varios los arrestados por una protesta ocurrida el pasado viernes en el malecón de Baracoa, en Guantánamo, donde los participantes se enfrentaron a la policía. Desde el territorio reporta el periodista independiente Emilio Almaguer.
Pusieron una pipa de ron ahí en el malecón para que la gente se embriagara. Y sucedió esto. Cuando la gente se embriagó, le salieron los sentimientos, empezaron a gritar, ya tú sabes, y acá con su apellido. Y la policía tuvo que salir tumbando, como decimos buen cubano, porque le cayeron a pedrales, que tiraron botellas. Hubo un policía que salió lesionado con la cabeza partida. Hay un promedio de 12 jóvenes actualmente en los calabozos. Aquí se mantiene la tropa especial en la calle, patrullando.
También en el poblado de Los Palacios, en Pinar del Río, ya hay detenciones de algunos participantes en las protestas por los prolongados apagones que ocurrió el jueves 14 de julio, señala el comunicador Michael Norton.
Tenemos reporte de al menos 3 personas que se encuentran en un lugar conocido como el técnico de la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado. Usted coge ahora por cualquier arteria del municipio, está militarizado totalmente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara lo visitaron en la prisión tras una huelga de hambre y varios días sin estar sin noticias de él. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Tras 14 días de incomunicación, el preso político Luis Manuel Otero Alcántara recibió visita familiar el 20 de julio en la cárcel de Guanajay, donde cumple sentencia. Otero Alcántara abandonó la huelga de hambre y sed que llevaba a cabo, según confirmó a Radio Martí su amiga, la artista y curadora de arte, Claudia Jean-Louis.
En esta visita, después de 14 días incomunicados, pues les habían suspendido las llamadas y también teníamos la notificación por el mismo de que había entrado en una huelga de hambre y de sed. Finalmente la familia lo pudo ver. Luis suspendió la huelga de hambre y de sed debido a sus condiciones de salud. Está muy debilitado. No obstante, pudo recibir a su familia.
Una publicación en Facebook del Movimiento San Isidro expresa que desde el 7 de julio, amigos y miembros del grupo no se habían podido comunicar con el artista Luis Manuel Otero Alcántara vía telefónica. Jean-Louis dijo a Radio Martí que Luis Manuel dejó saber a sus familiares que está siendo acosado por un prisionero presuntamente enviado por la seguridad del Estado.
No está bien en este instante, está siendo acosado por un prisionero que la propia seguridad del Estado cubano ha introducido en la celda para molestarlo, para tenerlo bajo acoso constante. Luis pide que por favor denunciemos esta medida tomada por la seguridad del Estado y volvamos a recalcar y a recordar sobre todo de que él no está en un campismo. Estas fueron sus palabras. Él está sufriendo por todo el pueblo de Cuba.
Claudia Jean-Louis manifestó además su preocupación por una posible complicación de la situación legal del artista y promotor principal del Movimiento San Isidro. Apuntó también la curadora que Otero Alcántara se mantiene en su posición de no ceder a presiones para abandonar la isla.
Tememos que se complique su sentencia, pues sabemos que va a ser provocado de todas las maneras habidas y por haber. Luis vuelve a su posición de no querer salir definitivamente de Cuba, una posición que ha mantenido desde el inicio, una posición que nos llama una vez más a exigir la libertad de todos los presos políticos y a través de la resistencia, de su ejemplo de resistencia, mantenernos en esta lucha constante.
Luis Manuel Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de la presa política Katia Beirut, condenada a 9 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en La Habana, confirmaron la grave situación de salud que enfrenta en la prisión Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana. Su madre, Zoila Rodríguez, quien se personó en esa penitenciaría el jueves, así lo denunció a Radio Martí.
Prisión, diciéndome de que sí, que está, mi hija sigue con fiebre, que tiene las plaquetas bajas, que le van a repetir los análisis. No dijeron cuándo se lo iban a repetir. Le llevé un poquito de gelatina, le llevé un caldo, me lo permitieron que se lo pasaron. Y nada, estoy preocupada por la salud de mi hija porque desde el lunes que su esposo fue al pabellón ya la vio que estaba malita, que estaba con fiebre, que estaba con muchos hematomas en el cuerpo, que eso indica que ya las plaquetas venían muy bajas de hace unos días atrás, con fiebre, donde esto puede ocasionármele problemas muy serios y graves de salud a mi hija porque la fiebre agregada a las plaquetas bajas me le puede empezar a convulsionar mi hija. No he escuchado su voz ni siquiera, no tiene visita ni en esta semana, es la otra, el otro sábado de la semana que viene, que va a comenzar el lunes, y estoy muy preocupada, estoy desesperada porque le tocaba llamada telefónica y no me la dieron porque dicen que ella está aislada. Estoy desesperada, no sé qué hacer, necesito que saquen a mi hija para un hospital, que me la lleven para donde está, haya un médico, que puedan atender como se debe de atender, que en una prisión no atienden a un paciente y a menos un reo como se atiende en un hospital. Estoy desesperada, estoy impotente, estoy muy mal, desesperada, muy desesperada, ya no aguanto más.
Katia tiene 36 años y su padre Freddy Beirut, de 64, también un manifestante del 11 de julio en el reparto de La Guinera en La Habana, fueron sentenciados a 10 y 9 años de cárcel respectivamente tras un recurso de apelación que redujo la condena de 20 años de privación de libertad que había sido impuesta a ambos bajo el delito de sedición. También el hermano de Katia, Exein Beirut, de 41 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por haber participado en las protestas del 11 de julio, pero en Guantánamo.
Oswaldo Payá y Harold Cepero serán recordados tanto dentro como fuera de Cuba. José Luis Ramos con esta noticia.
Los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante son recordados hoy dentro y fuera de Cuba cuando se conmemoran 10 años de su muerte, dijo a Radio Televisión Martí en Miami la viuda de Payá, Ofelia Acevedo.
Bueno, José Luis, siempre esta fecha es muy conmovedora y triste para la familia. Y los que seguimos extrañando muchísimo.
El fundador del Movimiento Cristiano Liberación y el activista de ese grupo opositor, Harold Cepero, murieron en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de Bayamo, en la provincia de Gragma, el 22 de julio de 2012. Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Foundation, todas las evidencias disponibles apuntan a un incidente provocado y no a un accidente. La hija de Payá Sardiñas, Rosa María Payá, declaró a Radio Televisión Martí que así también lo indica el informe del Centro Robert Kennedy, que representa a la familia en la demanda presentada contra el Estado cubano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este momento estamos esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acabe de pronunciarse sobre el caso. Tienen toda la información y el único paso que falta es que publiquen el informe y esperamos que este informe sea una condena al régimen cubano por el crimen.
Durante su entrevista con Radio Televisión Martí, Ofelia Acevedo comentó la situación política y social en Cuba y el descontento de la población con el gobierno.
Osvaldo estaría o preso por la represión tan grande o estaría, como siempre se mantuvo, ¿no?, animando el pueblo de Cuba, confiando en el pueblo de Cuba, que manteniendo la esperanza, que fue el objetivo, fue el hilo conductor de todo su trabajo, mantener la esperanza de los cubanos en que el cambio es posible y que está en las manos de nosotros lograrlo.
Hoy se celebrarán misas en Acción de Gracias por la vida de Osvaldo y Harold. También se les recuerden homenajes en Cuba, España, Estados Unidos, entre otros países. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera repatrió a 47 cubanos el jueves luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Paul Beniowski dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera trabajan incansablemente para garantizar la seguridad de la vida en el mar.
Beniowski agregó que estos intentos de migración son inherentemente peligrosos y estos hombres, mujeres y niños corren un gran riesgo al tratar de navegar mares impredecibles en embarcaciones inseguras, sobrecargadas y rústicas. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 3.516 cubanos.
Y también agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron el miércoles a la llegada de varios cubanos migrantes al parque estatal Fort Sachary Taylor, eso es en Cayo Hueso, aquí en la Florida.
De acuerdo a un tuit del jefe del sector de Miami, Walter Slosar, 8 cubanos fueron puestos bajo la custodia de sus agentes luego de que los migrantes tocaran tierra en una rústica embarcación.
12:13 en este viernes, ya preparándonos para el fin de semana. Pero ¿cuál será la previsión meteorológica? La respuesta la tiene nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el anticiclón del Atlántico parece haberse movido ligeramente al este, alejándose un poco de la Florida, las Bahamas y Cuba, y en consecuencia la actividad de chubascos y tormentas eléctricas pudieran aumentar ligeramente desde este viernes, preferentemente en horas de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden se encuentra aislado en la Casa Blanca y tomando un medicamento antiviral diseñado para reducir la gravedad del coronavirus luego de ser declarado portavoz del COVID-19. La portavoz presidencial declaró que Biden ha estado en contacto con miembros de su personal y participando en sus reuniones planificadas por teléfono y Zoom, informa la agencia de noticias AFP.
El mandatario, de 79 años, dio positivo tras presentar desde la noche del miércoles síntomas de la enfermedad como mucosidad, cansancio y tos seca ocasional. En un tuit, Biden aseguró estar muy bien y mantenerse ocupado y pidió disculpas por tener que suspender algunas actividades previstas en su agenda. La Casa Blanca informó que el presidente comenzó a tomar Paxlovid, la pastilla anti-COVID de Pfizer, un tratamiento recomendado para personas con riesgo de desarrollar un caso grave de la enfermedad, una categoría en la que entra el presidente por su edad. Según el comunicado, Biden se autoinstalará en la Casa Blanca hasta que dé negativo, pero seguirá asumiendo todas sus funciones durante el tiempo de aislamiento. Por su parte, el médico del mandatario destacó que está totalmente vacunado y recibió 2 dosis de refuerzo, de modo que se espera que responda favorablemente al tratamiento. Esta es la primera vez que el presidente da positivo al COVID-19.
Y en otra información, autoridades estatales y locales aquí en Estados Unidos aseguran no poder hacer frente a la cantidad de migrantes que llegan a sus territorios y están exigiendo una respuesta efectiva del gobierno del presidente Biden. Judith Martín Rodríguez amplía.
A medida que el flujo de migrantes que trata de cruzar la frontera sur de Estados Unidos continúa alcanzando cifras récord, ciudades de la costa este del país no pueden soportar el gran volumen de migrantes enviados por los gobernadores de estados fronterizos como Texas o Arizona en busca de otras oportunidades hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Los alcaldes demócratas de grandes urbes como Eric Adams en Nueva York o Mariel Bowser en Washington, D.C., trasladaron su preocupación por lo insostenible de la situación al gobierno del presidente Biden. Una queja que fue bien recibida por el Partido Republicano, y es que desde hace meses miembros republicanos vienen alertando de la crisis de inmigrantes que enfrenta el país bajo la administración Biden. La alcaldesa de la capital estadounidense, Mariel Bowser, insinuó que los migrantes estarían siendo engañados y embarcados en un viaje de autobús que no los lleva a su destino final y que los abandona a su suerte en puntos como Union Station, la principal estación ferroviaria de Washington, D.C., y una de las más transitadas del país. En los últimos meses, unos 5.200 migrantes fueron trasladados en autobús desde Texas, mientras que más de 1.000 salieron de Arizona en viajes subvencionados por las autoridades estatales con el objetivo, dicen, de acercar a los migrantes a sus familias en otras zonas del país o a organizaciones de apoyo. Paralelamente, y en respuesta a las recientes declaraciones de Bowser, gobernadores republicanos como Greg Abbott en Texas aprovecharon para señalar lo que denomina la crisis fronteriza del presidente Biden e insistió en la idea de que toda comunidad estadounidense es una comunidad fronteriza. Mientras tanto, desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, afirmó que se estaba trabajando las preocupaciones de los alcaldes y, aludiendo a algunos gobernadores del sur del país, dijo que era vergonzoso que estuvieran usando a los migrantes como una herramienta o un juego político. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó el jueves una embarcación abarrotada de migrantes al sureste del estado de la Florida.
Según los guardacostas, los inmigrantes fueron interceptados a bordo de un velero que encalló. Las autoridades no han precisado el total de inmigrantes detenidos, pero los medios locales cifran el grupo en más de 150.
Aunque las autoridades de los Estados Unidos no han precisado la nacionalidad de los indocumentados, medios locales apuntan a que se trata de inmigrantes haitianos.
El séptimo distrito informó que todas las personas fueron transportadas a escampavías de la Guardia Costera, excepto 4 que fueron trasladadas por los bomberos de Miami-Dade a recibir un nivel superior de atención médica.
Benny Thompson, jefe del panel del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero, dijo que el expresidente Donald Trump faltó a su deber durante el asalto al Capitolio y debería ser considerado legalmente responsable. La agencia AFP informa.
Donald Trump faltó a su deber durante el asalto al Capitolio y debe ser considerado legalmente responsable. Así lo consideraron congresistas que llevan un año investigando el ataque del 6 de enero de 2021.
For the weeks between the November election.
Durante las semanas entre las elecciones de noviembre y el 6 de enero, Donald Trump fue una fuerza a tener en cuenta. Se encogió de hombros ante la actualidad y la legalidad, el consejo correcto y sobrio de sus asesores informados y sensatos. En cambio, abrió imprudentemente un camino de anarquía y corrupción, cuyo costo se ha condenado por la democracia.
The cost to which democracy be damned.
Benny Thompson dijo que el expresidente republicano intentó destruir las instituciones democráticas durante una audiencia en horario estelar, que concluye una serie de presentaciones públicas del trabajo de su comisión. Según él, todos los responsables del ataque, incluso en la Casa Blanca, tendrán que responder de sus actos ante la justicia. Dos miembros del comité resumieron la jornada del 6 de enero de 2021, vivida minuto a minuto por Donald Trump, a quien acusaron de haber fracasado en su deber como comandante en jefe, al no haber hecho nada para impedir que sus partidarios sembraran el caos en el Capitolio.
Continuamos con noticias de América Latina.
El gobierno de Panamá y los gremios y sindicatos formalizaron el jueves una mesa de diálogo después de casi 3 semanas de protestas por el alto costo de la vida.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dijo al instalar la mesa de diálogo que la población espera que estas negociaciones, respuestas concretas que le hagan recuperar la confianza en las personas y en las instituciones.
En las conversaciones participan varios ministros y representantes de gremios profesionales, sindicatos y organizaciones sociales e indígenas que promueven las protestas, que han sido las mayores ocurridas en la nación en décadas.
Y en Perú, la Fiscalía abrió una investigación preliminar sobre el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos contra la Administración de Justicia y encubrimiento personal. El mandatario peruano ha calificado de circo la pesquisa. Los detalles en este reportaje de la Agencia Francesa de Prensa.
La Fiscalía de Perú abrirá una nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo. La indagatoria anunciada el jueves es la cuarta contra el mandatario este año. Se le acusa de presuntos delitos contra la Administración de Justicia y de encubrimiento personal. La apertura de la causa se da luego de unas explosivas declaraciones del saliente ministro del Interior, Mariano González, despedido del cargo a través de un anuncio en Twitter del propio presidente la noche de lunes. Horas antes de su remoción, el exministro había anunciado la formación de un equipo policial especial para capturar a 3 integrantes del entorno presidencial investigados por la Fiscalía por corrupción, quienes se encuentran prófugos desde junio. González llevaba solo 15 días en el cargo y se presentó el jueves en una comisión legislativa ante la cual ratificó su exhorto al Congreso para separar a Castillo del cargo. El Parlamento evalúa presentar la próxima semana un nuevo pedido de destitución de Castillo, el tercero en lo que va de su gestión, iniciado a mediados de 2021.
Nosotros no tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas. Nosotros no estamos acá para hacer un circo. El país nos ha puesto para trabajar por él.
La Fiscalía ya investiga al presidente en otras 3 causas. Por presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares, otra por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública y finalmente por el delito de plagio en su tesis universitaria.
Los Estados Unidos designó al expresidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara, por su importante participación en actos de corrupción, informó hoy el secretario de Estado, Anthony Blinken.
En un comunicado, Blinken dijo que Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de un posible enjuiciamiento y daño político.
Cartes, quien gobernó Paraguay entre 2013 y 2018, es considerado como uno de los hombres más ricos del país. La designación supone que el exmandatario y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
En Venezuela, familiares de niños con fibrosis quística están pidiéndole al Estado que se les garantice el derecho a la vida. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Madres de niños, niñas y adolescentes que padecen fibrosis quística, una enfermedad multisistémica de evolución crónica, progresiva y letal, caracterizada por presentar signos de enfermedad pulmonar y disfunción del páncreas, denuncian que la falta de medicamentos, que además son de alto costo, representa una amenaza para la vida de sus hijos. Elena es madre de un paciente con fibrosis quística y cuestiona que se deban ver obligados a recurrir a donaciones de organizaciones internacionales.
No es justo que tengamos que estar rogando medicación a personas de otros países, teniendo un Estado que debe cumplir con la dotación de insumos a patologías crónicas como es la fibrosis quística. Ya no queremos más muertos de nuestros niños. Ya basta, es suficiente. Queremos que nuestros hijos vivan. Y para poder vivir necesitan sus medicamentos.
Carlos Trapani, abogado y coordinador de SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños en el país, recordó que a pesar de que existe una sentencia dictaminada por un tribunal que ordena garantizar el tratamiento y la atención médica de los niños con esa patología, no hay respuestas.
Esa sentencia representó una contribución para crear el Programa Nacional de Fibrosis Quística. Al día de hoy no tenemos datos precisos sobre cómo es el funcionamiento del programa, cuál es su alcance, cuánto es la inversión y qué ha pasado con los medicamentos, bueno, que este programa tenía la obligación de garantizar.
Desde hace varios años, diversas organizaciones e instancias internacionales han denunciado que Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que se profundizó tras la llegada de la pandemia de COVID-19, mientras que el gobierno del presidente Nicolás Maduro argumenta que las sanciones internacionales les han dificultado la adquisición de medicinas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El próximo canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, aseguró que el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, dialogará con todos los grupos armados que quieran dejar las armas en respuesta a la carta enviada por lo menos a 30 grupos armados en la que plantean un alto al fuego condicionado a que sus miembros no vayan a la cárcel.
Claro que habrá diálogo, claro que sí, eso lo saben y lo reitero a través de todos los micrófonos. Habrá diálogo y vamos a buscar la paz total. Así lo dijo el jueves Leiva, quien explicó que él recibió una carta de esos grupos criminales que también le enviaron a Petro y a la vicepresidenta electa Francia Márquez. 12:26, ya estamos en tiempo de noticias internacionales.
Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo para la reanudación de las exportaciones de granos. Jorge Orellana informa.
Funcionarios rusos y ucranianos firmaron acuerdos diseñados para despachar millones de toneladas de granos que se necesitan desesperadamente para la exportación, poniendo fin a un enfrentamiento provocado por la guerra en Ucrania que amenazaba la seguridad alimentaria en todo el mundo. Los dos países firmaron los acuerdos separados con Turquía y Naciones Unidas, lo que permitirá a Ucrania exportar 22 millones de toneladas de granos y otros productos agrícolas que se han quedado atrapados en los puertos del Mar Negro debido a la guerra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en Estambul que el acuerdo entre Rusia y Ucrania permitirá la exportación de cereales y añadió:
"This is an agreement for the world. It will bring relief for developing countries on the edge of bankruptcy and the most vulnerable people on the edge of famine."
Y que no haya dudas, este es un acuerdo para el mundo y brindará alivio a los países en desarrollo al borde de la bancarrota y aquí a las personas más vulnerables al borde de la hambruna. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan destacó en su intervención que con el acuerdo se prevendrá el peligro de hambre de miles de millones de personas en Oriente Medio y África. La guerra no solo impacta negativamente sobre los países enfrentados, sino en todo el mundo, dijo el mandatario. La Unión Europea consideró este viernes un paso importante el acuerdo logrado entre Ucrania y Rusia, Turquía y la ONU para desbloquear las exportaciones de cereales que permanecen en los puertos ucranianos a causa de la invasión rusa. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Los servicios de emergencia de Ucrania recuperaron 3 cuerpos en una escuela golpeada por un proyectil ruso en el este del país. Así lo dijeron hoy las autoridades, mientras en varios lugares continuaban los ataques.
Las bajas se producen tras el bombardeo ruso del jueves en una zona densamente poblada de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, que mató a por lo menos 3 personas e hirió a otras 23.
Esta semana Rusia ha reiterado sus planes para capturar
capturar territorios más allá del este de Ucrania, donde su ejército lleva meses tratando de conquistar la región del Donbass.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido declaró este viernes que las tropas ucranianas continúan impidiendo los ataques rusos a la central eléctrica de Buleshkirsk.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Continuamos con más noticias en las frecuencias de Radio Martí. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a tener la denuncia que nos llegan desde Matanzas, que lo hace la madre de una dama de blanco con respecto a la situación que han vivido o vive su hija en la cárcel. También tenemos la información y el análisis con respecto a la improductividad del modelo de la economía socialista impuesto en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles en este informativo del mediodía, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Adabalda y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tokers
y Ariane González. Noticias de Cuba.
El régimen de Cuba apela otra vez a las mulas para paliar el desabastecimiento. El propio ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó de las nuevas medidas que flexibilizan la importación de artículos a la isla con carácter no comercial por parte de personas naturales.
El anuncio se hizo durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular y se encuentra entre las 70 medidas aprobadas que se supone ayudarán a recuperar la economía nacional.
Según las nuevas medidas, los paquetes de envíos podrán pesar 20 kilos en lugar de 10 kilos y el valor del kilogramo de importación en la actualidad a 20 USD bajará a 10.
La economía de Cuba experimentó su peor recesión económica de las últimas tres décadas, como lo demuestra una caída del Producto Interno Bruto desde enero del 2020 hasta octubre de 2021 del 13%, en gran parte debido a una restricción en el suministro de petróleo, menos turismo de los Estados Unidos y menos remesas a la isla caribeña, según el informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Hemisféricos.
La falta de productividad del modelo de economía socialista impuesto en Cuba ha llevado a que el país viva la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial. Luis Guardia con este informe.
Y eso se puede hacer con control popular y se puede hacer con participación popular. Lo que hay que organizarlo bien.
El designado sucesor habla de controlar los precios en un encuentro con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. El aumento de los precios en Cuba se ha disparado significativamente ante la escasez de productos y la improductividad del sistema socioeconómico impuesto desde hace más de seis décadas. A modo de resumen del encuentro, el diario oficialista Granma, titulaba que más de 500 entidades reportan pérdidas empresariales.
Y estamos estimando cerrar este año 2021 con un crecimiento de Producto Interno Bruto en el entorno del 2%.
Y 12 meses después, el crecimiento no fue el esperado. La isla comunista padece la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a inicios de 2021 no tuvo los beneficios esperados. La devaluación del peso nacional buscando incentivar la inversión solo logró disparar los precios de los productos que no estuvieron en consonancia con el aumento de los salarios. La economía cubana se ha convertido en dependiente del turismo, pero este sector, que ya había sufrido una contracción interanual de un 9.3% en 2019 y un bajón significativo en el primer trimestre de 2020, se paralizó tras la llegada de la pandemia y luego de su reactivación a fines de 2021, no ha podido despegar. Incluso expertos en el tema dudan que lleguen a la isla los 2.5 millones de visitantes previstos por el oficialismo para este 2022. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El opositor tunero Ezequiel Morales, detenido desde el 11 de julio, será juzgado bajo el procedimiento sumario de atestado directo. Yolanda Huerga amplía esta información.
El opositor Ezequiel Morales Carmenate abandonó el miércoles la huelga de hambre que mantenía en la unidad de instrucción penal de Las Tunas, donde está arrestado desde el pasado 11 de julio.
Ezequiel desde el día 11 se plantó en huelga de hambre, resistió en muy malas condiciones. Ezequiel está un poquito demacrado, sin rasurar.
Confirmó su esposa Rosa Martínez desde Puerto Padre, donde residen.
La instructora que lleva el caso, Celia Bárbara, me explica que en el nuevo código, cuando usted hace una manifestación en contra de una figura pública, usted está incurriendo en un delito de desacato.
Morales Carmenate, miembro del Movimiento Cristiano Liberación desde 1998, está acusado del delito de desacato por haber faltado el respeto a las autoridades del país en las redes sociales, según informaron los instructores del proceso penal a Martínez.
Cuando lo conducen del pueblo a la policía de Puerto Padre, le levantan una carta de advertencia por la utilización de las redes sociales. Según ellos, Ezequiel estaba incitando a la participación del 11 de julio. En la carta de advertencia, Ezequiel, en vez de firmar, puso patria y vida. Entonces pensábamos que ahí radicaba el desacato.
La Fiscalía de Puerto Padre ordenó prisión provisional para el activista hasta que se efectúe el juicio por atestado directo o abreviado. La Ley de Procedimiento Penal cubana contempla que delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas y de competencia de los tribunales populares municipales, su tramitación puede hacerse mediante lo que se conoce como atestado directo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde la provincia de Matanzas, la opositora cubana Ania Zamora transmite la denuncia de la confiscación de algunas pertenencias de las presas políticas Zahily Navarro y Sisi Abascal.
Me acaba de llamar Sonia que Zahily llamó y dice que hicieron una fuerte requisa y que a ella y a Sisi le quitaron cosas. En el caso de Sisi, como a ella le quitaron el diario, una pequeña libreta que ellas tienen que van apuntando cosas de ellas allí, del día a día, y a Sisi una ropa y el pomo del agua, el termito del agua, un pomito plástico que ella tiene para llevar su agua a almorzar y a comer, porque sabes que el agua de allí no se la pueden tomar por las malas condiciones que están. A Zahily también le quitaron un pomo de jugo, el diario, la libreta de Zahily también y otras cosas.
La Estatal Unión Eléctrica de Cuba continúa reportando hoy serias afectaciones en el Servicio Nacional del jueves. El déficit de capacidad se prolongó hasta toda la madrugada de hoy viernes, cuando se estima una afectación de 653 megavatios en el horario pico.
La Unión Eléctrica de Cuba, que rinde un informe diario, no reporta a la población la hora exacta en que comienzan las afectaciones, cuando termina y cuando regresa, para luego comenzar otro ciclo de afectaciones. afectaciones.
En otra información, la situación de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia será abordada en el foro Artistas Bajo Ataque, el cual se llevará a cabo el 30 de julio en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel.
En Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, los artistas han estado al frente de manifestaciones masivas, proporcionado himnos y carteles de protesta al mismo tiempo que sensibilizan a la comunidad internacional sobre los abusos en sus países, explicaron los organizadores del foro.
En el panel, los artistas discutirán el creciente número de amenazas que enfrentan en todo el mundo y entre los participantes estarán la escritora y poeta cubana Catherine Bisquet, la artista visual birmana Ney Lai, la artista afgana Samayel Salisi y Julie Tribol, directora de la Red de Artistas en Riesgo, un proyecto del PEN American.
El jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires visitó la muestra artística 11J Cuba. Nos quitamos el ropaje de silencio que llevan a cabo las organizaciones Cultura Democrática y Demo AMLAT. Así lo indica Radio Martí Jesús Delgado de la organización Demo AMLAT.
En el marco de la muestra artística 11 de julio Cuba, nos quitamos el ropaje del silencio que está siendo exhibida en el Centro Cultural San Martín y organizada por Demo AMLAT y Cultura Democrática. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, asistió a la sala E del Centro Cultural para conocer la situación de decenas de artistas y activistas que han sido criminalizados y perseguidos por su producción artística. El jefe de gobierno pudo hacer un recorrido por los últimos 2 años de la situación de Cuba, conociendo el acuartelamiento del movimiento San Isidro, viendo algunas de las producciones artísticas de Luis Manuel Otero Alcántara, Camila Lobón. Luego pasó a conocer la situación que se dio el 11 de julio del año pasado y accedió a los archivos de inventario y pudo ver algunas de las protestas que se dieron en la isla. Y posteriormente pudo conocer la situación de los cientos de presos políticos y conoció incluso las declaraciones y las cartas que algunos de los presos han publicado para sus familiares.
Con 41 minutos en este informativo del mediodía. Tomás Cardoso ya está con nosotros para adelantarnos qué tienes hoy en Cuba al día.
Bueno, por adelanto, las buenas tardes a ambos, a Ariane y a Bruno. Buen fin de semana. Gracias. Por adelantado, merecido, después de una ardua semana de trabajo. En Cuba al día vamos a darle seguimiento a todo lo que pasó anoche en Hawái Grande y pues el Central Australia, la comunidad del Central Australia. Parece que fueron bastante masivas las protestas y también vamos a intentar ver si conseguimos a alguien en Sabana Grande, donde supuestamente hubo alguna actividad de protesta. Todavía no tenemos la comprobación.
También hubo protesta en Mayabeque.
En Mayabeque. Vamos a darle seguimiento a este tema de los apagones, que es lo máximo que hay en Cuba, sí, en este momento. Y sobre todo darle seguimiento para ver qué está ocurriendo, si ocurre o no lo mismo que pasó en Pinas del Río, en Baracoa, que durante la protesta las autoridades no intervinieron, pero días después, como hemos visto aquí en el noticiero estelar, el reportaje que tenemos, ya hay una consecuencia, revisando videos, la policía política, uh-huh, deteniendo, el mismo modelo que se aplicó en la 11J.
Sí.
Y esa va a ser la temática central de Cuba al día de hoy, sumado a la situación económica y las últimas medidas que están anunciando las autoridades cubanas que van a tomar para recolectar divisas.
Pues ya saben ustedes, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Toronto versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:43, más informaciones.
Una operación policial contra pandilleros en una favela de la ciudad de Río de Janeiro dejó por lo menos 18 muertos. Las autoridades del Brasil investigan denuncias de violencia y abuso por parte de la policía durante la redada. La agencia de noticias AFP nos pone al tanto.
La Policía Civil y Militar de Río de Janeiro realizó el jueves una rueda de prensa tras el operativo en una extensa área de favelas en el norte de la ciudad que dejó al menos 18 muertos. 16 sospechosos de pertenecer a organizaciones criminales, una mujer de 50 años que vivía en la zona y un uniformado de 38 años fallecieron durante la operación. Los familiares de Leticia Mariño de Sales, la vecina fallecida durante el operativo, acusaron a la policía de disparar al carro en el que iba junto a su novio. Las autoridades calificaron de emblemática la operación porque la zona está tradicionalmente vedada para las fuerzas estatales, donde aseguran se refugian criminales de otros estados brasileños. La operación fue la segunda acción policial altamente letal en una favela de Río en los últimos 2 meses, después de la de Vila Cruzeiro, que dejó 25 muertos, incluidos 23 sospechosos. La Defensoría Pública y la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil dijeron a la France Press que tienen información que apunta a un total de 20 fallecidos, incluidos el policía y la mujer.
Nicolás Maduro estableció zonas especiales con incentivos fiscales y aduaneros para la atracción de inversiones a Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos, una iniciativa que trata de copiar experiencias de China y otras naciones de Asia. Alejandro Marcano informa.
Reunión efectuada en el Palacio de Miraflores con todos los ministros, el dictador Nicolás Maduro firmó la llamada Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, sancionada por la ilegítima Asamblea Nacional creada por el oficialismo. Maduro busca oxígeno y sortear las sanciones económicas que le han impuesto a las potencias occidentales luego de las elecciones de 2018 que la oposición política calificó como una farsa. El régimen venezolano ha sumergido a Venezuela en una profunda crisis económica y después de haber experimentado una caída del 80% del Producto Interno Bruto en 7 años consecutivos de recesión, que además están marcados por una galopante inflación.
Ya conocemos bien las experiencias de China durante 40 años, las experiencias de Corea del Sur, la experiencia de Vietnam, entre otras experiencias que conocemos muy bien, que hemos estudiado durante años y que nos han servido de inspiración para dar este paso.
El deterioro económico se nota y es evidente por los miles y miles de venezolanos que huyen a diario de ese país y a pesar de las burbujas creadas por empresarios chavistas que han creado mercados e importan insumos que son costosísimos e inaccesibles para la mayoría. La crisis también se nota en otras áreas, incluso en la educativa. Estudiar se ha convertido en una odisea en la que las familias ni siquiera tienen dinero para enviar a sus hijos a las escuelas.
Yo tengo niños que están becados, hay niños que hacemos, por decirlo así, un trueque, ellos me traen un producto, lo que yo pueda.
Los maestros, al igual que millones de venezolanos, tienen que trabajar en distintos oficios como vender comidas por encargo o trabajar como taxistas para poder cubrir su canasta alimentaria diaria. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Diversas reacciones generó en El Salvador la actualización de la denominada lista Engel del gobierno de los Estados Unidos sobre funcionarios y exfuncionarios centroamericanos sancionados por presuntos actos de corrupción y antidemocráticos. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
La actualización del Departamento de Estado de Estados Unidos de la denominada lista Engel, en el caso de El Salvador, incluía a 3 funcionarios del gobierno central y a un alcalde, así como a René Figueroa, exministro de Seguridad, durante la administración del expresidente Tony Saca. Entre los funcionarios mencionados está el actual jefe de la bancada del oficialista Partido Nuevas Ideas en el Congreso, Cristian Guevara, al que se señala como promotor de una ley en la que se intentaba censurar a los medios en la publicación de información de las pandillas. El legislador recibió el respaldo de su partido, como expresa la también diputada del oficialismo, Rebeca Santos.
Y nosotros sabemos que esta lista Engel, curiosamente, está enfocada en funcionarios, en nuestros funcionarios. Pero cuando el país ha tenido más de 37 millones de dólares en actos de corrupción que se perdieron en manos de estas personas, no aparecen en esta lista Angel.
Por su parte, Stanley Quinteros, representante de la organización no gubernamental El Salvador en Paz, considera que la inclusión en la lista de nuevos funcionarios del gobierno, que según el Departamento de Estado de Estados Unidos han incurrido en actos que socavan la democracia, tiene base en una investigación seria.
Por más que se quieran defender, Estados Unidos no va a utilizar esa herramienta de meterlos en una lista señalados como corruptos. Eso es inevitable que este gobierno lo quiera ocultar.
A las organizaciones no gubernamentales les preocupa, según expresaron, que el gobierno no asuma el compromiso de someter a investigación a los funcionarios que aparecen en esta lista para mostrar si sus actos están apegados a la institucionalidad del país. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Al borde del colapso se encuentra el sistema de agua potable en el Líbano, que atraviesa además una crisis energética. Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el informe lo tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, se refirió a la siguiente advertencia del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez.
Although Lebanon has managed to stave off a total collapse of its water infrastructure, water supply systems remain on the brink.
Un nuevo informe de UNICEF alerta que aunque el Líbano ha logrado evitar el colapso total de su infraestructura de agua, los sistemas de suministros acuáticos están al borde del colapso, que pone en peligro la salud de millones de personas, en particular los menores. El informe de UNICEF afirma que la posibilidad de una solución son mínimas mientras continúa la crisis energética debido a que la escasez de electricidad hace imposible el suministro suficiente de agua y ha llevado al país, en algunos casos, al cierre de sus operaciones de suministro de agua. En Beirut, los silos seriamente dañados en la explosión del 2020 están al borde del colapso por un fuego que se prendió la semana pasada dentro de la estructura. La fuente del incendio es el trigo y granos en fermento, aún atrapados dentro del edificio, tal como lo informó el ministro de Economía libanés, Amim Salam. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bogotá, una delegación de alto nivel de los Estados Unidos que incluye al asesor de seguridad nacional John Finer o Finer, se reúne hoy con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.
Trípoli, al menos 9 personas murieron, entre ellos un niño de 12 años y otras 25 personas resultaron heridas en enfrentamientos armados registrados esta madrugada en la capital libia.
Beirut, por lo menos 7 civiles murieron hoy, entre ellos 4 menores de la misma familia, a causa de bombardeos perpetrados por Rusia contra la provincia de Idlib, el último bastión opositor en el noroeste de Siria.
Ginebra, el hostigamiento a los refugiados en la República Democrática del Congo continúa y en el mes de junio 79 personas que huían de sus hogares fueron asesinadas, denunció hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Bamako, militantes y yihadistas atacaron hoy el bastión de la junta militar que gobierna en Mali, país que vive un creciente vacío de seguridad.
El Pepe.
El rap del Pepe.
Estoy calentando para el programa.
Ya te oigo. Para todo el fin de semana, que lo tienes cargadito, Pepe.
Así es. Bueno, quería comenzar recordándole a la gente en Cuba que este fin de semana serán exaltados oficialmente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas 2 leyendas del béisbol cubano. Una de ellas, por supuesto, es el muchacho de Pinar del Río, Tony Oliva, que terminó bateando de carrera 304 con 220 jonrones, 8 veces todo estrella, novato del año en el 64, ganó guante de oro, 3 veces campeón de bateo de la Liga Americana, quemó la liga y fue electo al Salón de la Fama o seleccionado por el Comité de Veteranos. Así que Tony Oliva, me le quito el sombrero. Y aunque ya falleció, lamentablemente, Mini Miñoso también será exaltado oficialmente en Cooperstown, Nueva York, este domingo, al Salón de la Fama del Béisbol era de las Grandes Ligas.
Yo creo que era algo que se debía.
¿No? Totalmente.
Nosotros, de Miñoso.
Nosotros lo hemos hablado en Al Duro y Sin Guantes desde hace 10 años, sí. que ya es hora de que estos dos muchachos entren al Salón de la Fama. Así que, bueno, esta es una ceremonia que se va a llevar a cabo el domingo en Cooperstown, Nueva York, pero yo quería que la gente en Cuba estuviera al tanto de eso. Ya lo hemos hablado muchas veces en Al Duro y Sin Guantes, pero que lo tengan muy presente, porque esto es histórico.
Sí.
Dos leyendas del béisbol cubano exaltados oficialmente al Salón de la Fama. Ya están en el Salón de la Fama porque fueron seleccionados, pero esto es oficial. Realmente, ahora sí, una placa de ellos en Cooperstown, Nueva York. Bueno, y Juan Pendaz no va a querer oír esto, pero los Yankees perdieron una doble cartelera ayer contra los Astros de Houston. El primer partido lo perdieron 3-2 cuando habían empatado en el noveno, pero Houston anotó la carrera de la victoria en la parte baja del noveno. Y en ese partido el cubano Aledmys Díaz, así mismo, Aledmys Díaz conectó un doblete muy importante que puso la carrera del triunfo en tercera base. Yulieski Gurriel, el otro cubano del Houston, se fue en blanco de 4-0. Está bateando solo 365. Recuerden que Gurriel es el actual champion bat de la Liga Americana. Así que en el segundo partido de la doble cartelera, que Houston ganó 7-5, el cubano Jordan Álvarez, con 3 carreras impulsadas, doblete, jonrón. Su jonrón, para que ustedes vean, número 27, suma 63 carreras impulsadas, 12 dobletes en este partido, y él se encargó de darle la victoria a los Astros de Houston. En el noveno, ya cuando era todo demasiado poco, demasiado tarde, vino Aaron Judge, jonroneó con 2 en base, pero solamente para hacerlo un poquitín interesante, pero perdieron de cualquier manera 7-5. Ahora, Houston tiene un compromiso muy difícil, una serie de 3 partidos en Seattle, comenzando esta noche, y te voy a decir una cosa, Seattle ha ganado 14 partidos en forma consecutiva, y los Astros de Houston, lo último que querían hacer es toparse contra un equipo que está al rojo vivo. Mientras tanto, ayer aquí mismo, en la capital del sol, los Texas Rangers blanquearon 8-0 a los Marlins de Miami, y en ese partido Adolis García fue el héroe de la jornada con 3 impulsadas, jonrón sencillo, lo perdió Pablo López. Bueno, me están diciendo, me tocaron la campana.
Te tocaron la campana.
Más tarde de hoy, Suecia, Bélgica en la Euro femenina, mañana Francia contra Holanda. Hasta aquí los deportes, nos vemos a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita,
Radio Martín. Y vamos a conocer qué nos tiene este fin de semana en Arte Express, Exilda Arjona. Además, las noticias del mundo del entretenimiento también las tiene Alejandro Escalona.
Hola a todos, en Arte Express, como es habitual, un recorrido por las noticias más destacadas del mundo del arte. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales y de una joven cubana que está participando en un concurso de talentos en Perú. También el músico, compositor y percusionista cubano Tito Paquín y la reconocida cantante cubana Dayani Lozano se han unido en el tema Si te vas de mí, un homenaje al levantamiento popular del 11J del pasado año en la isla. Con ellos estaremos conversando en Arte Express.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Un juez de Puerto Rico levantó una orden de restricción contra Ricky Martin a solicitud de la persona que a principios de julio había dicho que el artista lo había acosado. En una denuncia de violencia doméstica, la persona que, según medios de entretenimiento, es sobrino del cantante y actor, afirmaba que temía por su seguridad porque Ricky Martin se negaba a aceptar su decisión de terminar una relación romántica y que el artista había continuado llamándolo y merodeando por su casa. El cantante publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de sus abogados junto a las palabras «La verdad prevalece, Ricky Martin». Es conocido mundialmente por éxitos como Living La Vida Loca. El pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre vendió todo su catálogo a BMG. En un comunicado el jueves, la empresa dijo que la adquisición es el acuerdo más grande que ha hecho en Francia y que incluye los derechos de los álbumes de Jarre, Oxygen y Equinox. Jarre, que ha vendido 85 millones de discos, es conocido por sus conciertos de luz y sonido realizados en escenarios como la Tour Eiffel y las pirámides del Cairo. Justin Timberlake, Sting y Tina Turner son algunos de los artistas que le han sacado jugo a sus catálogos en estos tiempos de streaming. George Clooney recibirá el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas en su 45ª entrega. El actor de la película Up in the Air estará acompañado de la cantautora de música cristiana y popular Amy Grant, de la legendaria cantante de soul, gospel, rhythm and blues y pop Gladys Knight, de la compositora y educadora cubano-estadounidense Tania León y de la banda irlandesa U2, integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, tiempo de titulares. Nuevas protestas en varias localidades de Cuba en medio de los constantes apagones.
Luis Manuel Otero Alcántara abandona huelga de hambre y denuncia hostigamiento, según fuentes cercanas al preso de conciencia.
Rinden homenaje dentro y fuera de Cuba a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 10º aniversario de su muerte.
Constituida la mesa de diálogo en Panamá ante las mayores protestas en décadas por el alto costo de la vida.
Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU firman acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales ucranianos, pero además a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero ampliaremos sobre los cacerolazos que continúan y las protestas, esta vez en Jagüey Grande y Caibarien. También Otero Alcántara decidió no dejarse presionar para salir del país. O hay una resolución en el Senado de los Estados Unidos que honra a Payá y a Cepero. El presidente Joe Biden está respondiendo bien al tratamiento contra el COVID-19. El acuerdo suscrito por Rusia y Ucrania supondría el fin de la crisis que amenaza la seguridad alimentaria global. Y están investigando un presunto abuso policial durante una redada que dejó 18 muertos en una favela de Brasil. Recuerde, a las 3 de la tarde aquí en Radio Martí. Nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana.